Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es el último viernes de enero, es la fiesta de San Juan Bosco, comienza aquí El Espejo. El pasado lunes, en la Casa de la Iglesia se reunió por primera vez la recién creada Comisión de Sostenimiento de la Archidiócesis de Burgos, un organismo que tiene como principal objetivo lograr la corresponsabilidad de todos los fieles en el mantenimiento de la actividad de la archidiócesis, lo que redundará en una mayor cuota de autofinanciación de la Iglesia en Burgos, un reto dada la actual situación de las cuentas, ya que la autofinanciación supone ahora apenas un 32% del total de ingresos. Jaime Prado es el director de esta nueva comisión.
Recuperar ese valor social, esa identidad, ¿no?, de iglesia, pues yo creo que también es muy importante. Y por eso hablábamos de esos nuevos modelos de evangelización, ¿no? A través de cosas que realmente interesen, la formación, la educación, el ocio. También, al final, Jesús, en definitiva, está también en donde hay muchas personas, espacios para compartir. Es un poquito la idea que tenemos.
Presididos por el arzobispo, esta comisión cuenta con 16 miembros y entre sus objetivos también figura integrar la actividad de la Iglesia en el tejido social para que genere impacto en la ciudadanía.
Evidentemente, cuando se genera actividad, cuando hay un dinamismo, cuando hay una colaboración, se recogen buenos frutos y, por supuesto, también la economía estará más saneada, ¿no? También, por supuesto, tiene una componente fundamental de búsqueda de recursos adicionales, acercamiento al sector de empresa, instituciones, trabajar el tema del deporte, los más pequeños, los colegios diocesanos, cuidado de las personas, el modelo asistencial. La verdad es que es un proyecto muy bonito y muy grande.
Un trabajo, una presencia social, un dinamismo que no se podrá realizar si no se logran los recursos económicos necesarios. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este mediodía COPE. Ante la celebración del Día de las Candelas, nuestro programa hoy tendrá una especial mirada a la vida consagrada. De hecho, algunas religiosas me acompañan ya en la mesa, con ellas hablaremos en la recta final del programa, donde además conoceremos los pormenores del gesto diocesano contra la trata con motivo del año jubilar, las propuestas de esperanza de la pastoral del trabajo o los detalles del próximo proyecto diocesano que desea impulsar Manos Unidas. Numerosos contenidos que ya desmenuzamos, lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Noticias que hoy te contamos con la ayuda de Nacho de Gamón, a quien saludamos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La Pastoral del Trabajo celebra su encuentro diocesano anual.
Lo hizo el pasado sábado en el seminario, lugar de peregrinación en este año santo. Precisamente el jubileo marcó el encuentro que, bajo el título Sembradores de Esperanza en el Mundo del Trabajo, contó con un panel de experiencias sobre el trabajo con jóvenes, el mundo de la inmigración, la colaboración internacional y el empuje de los jubilados por unas pensiones dignas. También hubo tiempo para una ponencia, un diálogo en grupos y, cómo no, la Eucaristía. José Andrés Pérez es el delegado diocesano de Pastoral del Trabajo.
El gran tema es el trabajo, porque cuando este se desarrolla en condiciones dignas, es motor de construcción de una sociedad más justa y fraterna. Por todo ello, los agentes de Pastoral del Trabajo y todos los cristianos debemos poner una especial mirada misericordiosa y esperanzada en esta realidad. No solo en el empleo, sino también en toda actividad realizada por el ser humano para colaborar a la construcción de nuestra sociedad.
Embajadores de Esperanza, juntos contra la trata.
Es el lema con el que la Archidiócesis celebra la Jornada Mundial contra la Trata de Seres Humanos. Este año, la fiesta de Santa Josefina Vaquita, que se celebra el 8 de febrero, llevará aparejada un gesto diocesano en sintonía con el año jubilar. De esta manera, y siguiendo una propuesta de la Conferencia Episcopal, el acompañamiento y recuperación de las víctimas de trata, especialmente mujeres y niñas, centrará la atención, ya que son el mayor número de esta lacra del siglo XXI. Consuelo Rojo, directora del Secretariado Diocesano contra la Trata, explica los objetivos de este gesto.
Es una visibilización de la problemática también en nuestro ámbito cristiano, que nos va a permitir, bueno, pues poder concienciar y poder abrir nuevos horizontes y poder acompañar a cuantas personas viven esta situación. También nos va a posibilitar el que podamos llegar a más personas y que se puedan reconocer estas situaciones, porque a veces las situaciones que vive la gente son tan límites y son tan complicadas que es difícil detectarlas.
Además de rezar por las víctimas y realizar una colecta para ayudarlas en sus dificultades, Consuelo consiste en que esta acción servirá para sensibilizar a la sociedad acerca de esta lacra.
Bueno, informarnos qué supone la trata, informarnos cómo se llega a producir, qué consecuencias producen las personas, qué secuelas, ¿no? Pero sobre todo me parece importante que tengamos la capacidad, que tengamos el interés por conocer y por estar abiertos a escuchar y a ver situaciones que a veces son muy complicadas y que no queremos ver, ¿no? Porque, bueno, pues a veces es muy duro y supone mucho dolor el ver, escuchar y el sentir, ¿no? Como hermanos y hermanas nuestras están viviendo esta situación.
Y otra propuesta diocesana en favor de las personas más vulnerables es la que nos invita a poner en marcha Manos Unidas.
El lema de la campaña de este año es "Compartir es nuestra mayor riqueza", un eslogan que recuerda que la prosperidad no es equitativa en el mundo y que es necesario revertir las desigualdades. Y es que aún hoy hay 1.200 millones de personas que viven en la pobreza. Así lo explica la presidenta delegada de Manos Unidas en Burgos, Cristina Romano.
Nos damos cuenta que aunque vivamos en un crecimiento económico importante, la prosperidad no se distribuye de forma equitativa. Las personas más vulnerables siguen teniendo una situación cada vez más dramática y están excluidas de los beneficios de esta riqueza. Una riqueza que no debe consistir en acumular bienes, sino en construir un mundo donde todo el mundo pueda vivir con dignidad. Este cambio hacia un modelo más justo solo será posible con la colaboración de todos.
Cenas solidarias, el tradicional mercadillo, la colecta en las parroquias y la operación Bocata vuelven de nuevo al calendario. Con el dinero recaudado desde Burgos, Manos Unidas quiere poner en marcha un proyecto en Inde, en Haití. Un proyecto que con un valor de casi 98.000 euros quiere mejorar la situación alimentaria en esta localidad.
El objetivo del proyecto es mejorar su seguridad alimentaria. Por una parte, incrementando la producción agrícola mediante la adquisición y entrega de semillas, un banco de semillas, un vivero y la formación de los agricultores. Y por otra parte, aumentando la producción de su ganado mediante la entrega de ganado ovino y caprino y también el establecimiento de cría y corrales para ellos y también mejorando la formación en cuanto a su manejo y cuidado. También se va a hacer una organización de los grupos para patrocinar el ahorro y el préstamo comunitarios.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Y también los números son fuente de noticia. Nacho ya está echando cuentas, calculadora en mano, y esta semana nos trae una nueva cifra.
425.798. Ese es el número total de visitantes que atrajo la catedral en el último año. Un incremento de más del 10% respecto al año 2023. Un éxito que el Cabildo atribuye a su apuesta por la calidad y la innovación en la oferta turística. Félix Castro, presidente del Cabildo Metropolitano, destaca esta estrategia.
Yo estoy convencido de que este año vendrán más turistas por la oferta cultural que está haciendo la catedral, vinculado fundamentalmente con el tema expositivo. Pero siempre digo, y quizá me repito en esta reflexión, no quiero que el turismo mate al propio turismo, es decir, quiero excelencia, buscamos calidad, buscamos que cada turista que venga a la catedral, cuando salga agradecido e ilusionado de lo que ha visto y de lo que ha percibido dentro.
Entre los factores que han impulsado este crecimiento para Félix Castro se encuentran las nuevas visitas virtuales a la parte alta de la catedral, con más de 26.000 turistas, y los espectáculos nocturnos de luz y sonido de la experiencia Estela, por la que han pasado otras 6.000 personas. Sin olvidar la apuesta cultural con conciertos, exposiciones o los famosos diálogos con personajes ilustres. Además, el turismo nacional ha experimentado una notable recuperación y la Catedral de Burgos no ha sido ajena a esta tendencia.
De cara a la Catedral de Burgos, yo que leo casi todos los días las reseñas de Google, pues estoy encantado porque dicen que qué templo más maravilloso, qué bien está mantenido, qué limpieza se ve dentro, qué buena la explicación que tenemos de la APP. Entonces es un conjunto de circunstancias que hacen posible que vayamos en aumento. Y espero también, no solamente esto, sino también el esfuerzo desde el ámbito cultural que está haciendo el Cabildo, espero que este año inclusive sigamos aumentando la presencia de los turistas, ¿no?
Unas cifras espectaculares de récord que imagino, Nacho, la catedral también desea ver multiplicadas.
Como no voy a ser de otra manera, Álvaro. La catedral sigue apostando por mejoras tecnológicas para enriquecer la experiencia del visitante. La implementación de visitas virtuales ha permitido a miles de personas descubrir rincones hasta ahora inaccesibles del templo.
La reflexión es ahora cómo poderlo presentar utilizando las tecnologías fundamentalmente, ¿no? Para que cada turista que venga, pues tenga cuando sale la convicción y la satisfacción de que ha visto algo espectacular, maravilloso, un templo diferente. Por lo tanto, la impresión es de mucha satisfacción por el crecimiento y junto con el crecimiento, porque creo que estamos llegando a niveles de excelencia y de calidad que poco a poco vamos mejorando y que tenemos que seguir indudablemente en esta línea.
Uno de los proyectos más esperados es la llegada de las puertas de Antonio López. Aunque aún no hay una fecha concreta, Castro asegura que la espera merece la pena y que su intención es que los ciudadanos puedan disfrutar de ellas en el Museo Catedralicio antes de su instalación definitiva.
Esperando a que la traiga, sabiendo que siguen trabajando en ellas, sabiendo que cada tiempo de trabajo es para mejorar las puertas, cuando nos anuncien que nos las van a entregar, Museo de la Catedral, y que la gente lo pueda apreciar y con una opinión real sobre lo que son realmente las puertas a nivel estético y todo el discurso teológico que tiene en las tres puertas.
Y en el horizonte ya se vislumbra un nuevo proyecto, la restauración de las vidrieras de los Condestables, un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura que devolverá el esplendor a estos vitrales históricos para el año 2027.
Va muy bien el tema de las vidrieras conforme los plazos establecidos. Estamos en un segundo momento, además muy ilusionados, porque no podemos olvidar que la capilla de los Condestables, con toda la belleza que tiene, es fundamentalmente la capilla de la luz. Toda esa belleza vinculada con el tema de la vidriera, pues que si todo va normal y está yendo perfectamente lo que es la relación con el Ministerio de Cultura, para final del año 26-27 las tendremos ya puestas en la capilla de la presentación.
Minutos para hablar, más o menos, ¿vale? Pues con estos proyectos la catedral no solo se mantiene como uno de los monumentos más visitados de Castilla y León, sino que refuerza su papel como referente cultural y turístico. Un templo con 8 siglos de historia que sigue mirando al futuro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recalculando ruta.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino. Porque estamos con quienes sufren, para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
Peregrinos y sembradores de esperanza es el lema con el que este domingo se celebra la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. Ese día, el arzobispo presidirá una Eucaristía desde las 7 de la tarde en la catedral, en la que participarán los consagrados y consagradas que renovarán ante él esos votos que pronunciaron el día de su profesión religiosa. Los religiosos de la zona de la Ribera se darán cita además mañana sábado en la parroquia de Santo Domingo de Aranda a las 8 de la tarde. Y este es el lema y el tema sobre el que nosotros hoy queremos poner luz, como nos cantan estos chicos de Hakuna. Hoy con una tertulia a varias bandas, una tertulia además de mujeres. Están conmigo Ana María del Val, Melfi, franciscana misionera de María, buenas tardes. Y las hermanas Chiara y Carlota del Instituto Religioso de Derecho Pontificio y Jesu Communio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haber venido a la llamada del espejo. Estamos también intentando contactar con el Monasterio de las Religiosas de la Visitación de Santa María, que conocemos todos como las Salesas de Burgos, para hablar con la Madre María de los Ángeles. Buenas tardes, Madre.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes.
Bienvenidas a las cuatro. Al hablar de vida consagrada, muchos quizás piensan en un hábito, en un monasterio, en una escuela, incluso en un hospital. A unos se les viene a la imagen de un monje cantando en el coro, a otro quizás el de alguien que da de comer a los pobres. Es como muy plural todo esto, ¿no? ¿Cómo definiríais vosotras la vida consagrada? Ana María, te señala.
Vale, pues comienzo yo. Bueno, pues conforme te estaba escuchando, Álvaro, es verdad. Yo creo que la vida consagrada es muy amplia porque Dios es muy amplio y cuando suscita llamadas, pues ahí es donde vemos también la amplitud y la sobreabundancia que Dios tiene, ¿no? La vida consagrada es una manera, una forma de expresar el seguimiento del Señor Jesús. Y bueno, pues unos lo hacen desde el monasterio, otros lo hacemos más desde la vida activa o desde la misión, otros lo hacen desde un hospital, desde la cercanía a los mayores, a los pequeños. Sí que es verdad que no lo hacemos solos, no lo hacemos con la Iglesia, lo hacemos en comunidad y lo hacemos siempre también pues para expresarlo en una misión que la propia Iglesia y nuestra propia institución pues nos confía a cada uno de nosotras.
Uh-huh. Es un estilo de vida que quizás al mundo deje perplejo. No sé qué diríais o qué responderíais a esos que piensan que todo este modo de malgastar la vida, igual para algunos, ¿no? De que hay mejores maneras de vivir.
A mí me pasaba,
Carlota.
Sí, como joven,
¿sí?
Me pasaba eso, ¿no? Que me parecía como un despilfarro, ¿no? Pero porque uno puede pensar, es como una mentalidad un poco utilitarista, ¿no? Como, y la preciosidad de la vida consagrada es como esa, en la sencillez, en lo oculto, ¿no? Te habla de el consagrado, ¿no? Que Jesús puedes mirar en el Evangelio, ¿no? Sin fe, todo lo que hacía, ¿no? Quedarte en los signos, en lo exterior, ¿no? Pero detrás de la persona de Jesús hay todo un misterio, ¿no? De relación con el Padre, de obediencia, de virginidad, de, no sé, como la, esos matices, ¿no? Que decía ahora la hermana, de que te hablan, ¿no? De los rasgos de Jesús, de la persona de Jesús, pues Jesús que sana, Jesús que forma, Jesús que separa y escucha, ¿no? Como, sí.
Yo también pensaba que, por esto que decía ahora mi hermana, que no se puede mirar la vida consagrada sin fe, porque realmente el amor descabada, ¿no? Y la experiencia de la vida consagrada al final enmarcado en el Evangelio de María de Betania, una mujer que derrama la vida entera a los pies de Jesús, ¿no? Y eso es, la vida consagrada es eso, ¿no? Entonces el amor es lo que está en el corazón de un consagrado, una consagrada que desea responder a Cristo apasionadamente, ¿no? Con lo que decía Juan Pablo II, qué despilfarro, ¿no? Y parece una vida así, un despilfarro, y no, y Jesús en el Evangelio a esta mujer le dijo, déjala, ¿no? Déjala que me quiera, ¿no? Esto es como la experiencia de la vida consagrada, que no se puede medir desde lo eficaz, sino desde el amor apasionado a Cristo, a la humanidad de Cristo.
Quizás el mundo, nuestra sociedad, pueda entender la entrega de una religiosa en un colegio, en un hospital, en un albergue de transeúntes o ayudando a personas con dependencias o víctimas de la trata, como hemos escuchado antes, ¿no? Pero ¿cómo explicar que alguien viva el resto de sus vidas alabando a Dios entre las paredes de un monasterio, Madre María de los Ángeles?
Pues sí, va, bueno, sigue en esa misma línea de la entrega de la vida que ya de por sí puede parecer pues una cosa absurda, ¿no? Si surge de una necesidad, o sea, un conocimiento de Jesús te trae el decir, vale la pena entregarle la vida. Y luego, ya más adelante, bueno, pues surge pues porque Dios lo llama a eso, ¿no? Esta posibilidad de una entrega, por digamos, de más, quizá más radical en el sentido de que pues hay una entrega del espacio de físico también, ¿no? Y eso puede parecer pues que es una vida que se pierde el tiempo, pero todo, como han dicho antes, tiene que ser a partir de la fe, si no no se puede entender nada. Pero tiene un sentido muy muy grande, ¿no? El hecho de entregar la vida a la alabanza, a la adoración. Aquí no estamos para nosotras mismas, sino que traemos con nosotros a todos nuestros hermanos. Entonces, pues cuando vamos a esa alabanza que va marcando nuestro día. Uh-huh. Los que están fuera no pueden dedicarse así tan específicamente a la oración, a la alabanza. Y traemos con nosotros pues todas las penas, las angustias, todas las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, a la vez es apostólica, o sea, no es una cosa de decir, pues es egoísta, están ahí, uh-huh, pues por nada, para no tener problemas, ¿no?
Uh-huh. No, y con la de esto, con la de ofertas que presenta el mundo, ¿no? Para uh-huh, dedicar la vida, ¿cómo uno decide, una de vosotras decide consagrar su vida a Dios? Carlota, te señalan a ti.
Pues la verdad es que es un misterio, uh-huh, pero a la vez una reconoce dentro una seducción, un no basta que clama continuamente, ¿no? Y que no se acalla. Y a mí, por ejemplo, me pasó que estudiaba enfermería y lo que me pasaba cuando iba al hospital era, pero ¿y quién llega a las heridas de esta persona? Ya, yo puedo curar, vendar, pero hay un punto en el que el corazón del hombre está más herido todavía, ¿no? Con esa desesperanza, ese no tener un sentido para la vida. Y ahí él es la respuesta, ¿no? Sí, y poco a poco también vas haciendo experiencia de que tú también estás herida, ¿no? O sea, que no es sino desde la propia vida misma. Te das cuenta de que él es el que llega a ese clamor y que es una sed de él, de que todo tu ser de mujer le pertenezca y se concreta luego en una forma de vida, ¿no?
A don Mario, al arzobispo, le gusta decir que la vida consagrada está en todos los rincones oscuros donde nadie quiere ir, ¿no? Y es verdad, ¿no? Os quería preguntar por esto, ¿qué sería de nuestro mundo sin le faltara la vida consagrada?
Pues yo pienso que necesitamos, yo también como consagrada, necesito tener el testimonio de personas que viven lo que estamos llamados a vivir todos, ¿no? Porque al final, personas que deseen amar a Cristo como lo único de su corazón, que su riqueza sea Cristo, ¿no? Que no tengan, que Cristo llene todo, ¿no? Como lo que estamos llamados a vivir en el cielo, es que es súper fuerte, pero es que es así, ¿no? Y yo también pensaba, hoy me venía muy fuerte viniendo para aquí a la figura de Juan Pablo II, en medio de una situación de guerra, en una situación de desolación también, de persecución, de odio también, con que una persona viva aquello para lo que ha sido creado, ¿no? Los ojos reconocen, el ser reconoce que está llamado a vivir eso. Entonces necesitamos, bueno, yo necesito tener al lado ese testimonio de personas consagradas que me testimonien lo que estoy llamada a vivir, y porque el corazón lo reconoce.
Uh-huh. Sois cuatro, y entonces el reto es muy grande, y necesito que me respondáis en una o dos palabras, ¿cuál es el sinónimo para vosotras a nivel personal que resuma qué supone haber consagrado la vida a Dios? Ana María.
Yo diría que la palabra que resume, no sé, mi vida en este momento es de plenitud.
Hermana Carlota.
Para mí siento que él me ha arrancado de una soledad y me ha llamado a una comunión.
Uh-huh. Madre María de los Ángeles.
Yo, entrega de esposa plena.
Uh-huh. Y hermana Kiara.
Pues al hilo de lo que ha dicho la madre, una esponsalidad muy fuerte con Jesucristo y una maternidad universal que Cristo también nos regala.
Y nos queda un minuto, os lo dejo a vosotras, repartidlo como queráis. ¿Qué supone para vosotras a nivel personal haber decidido abandonar todo y decir al Señor, aquí me tienes, tú me has llamado, aquí estoy?
Pues yo, para mí personalmente, supone, conforme va pasando el tiempo, encontrar o descubrir mejor todavía el sentido de esa llamada inicial, ¿verdad? Uh-huh. Que surgió como algo que uno no sabe muy bien cómo ni por dónde, y lo miro desde ahora y digo, ¿qué sentido tiene todo en mi vida?
Uh-huh. Pues la vida consagrada, ¿no? Que no es un apéndice en la vida de la Iglesia, sino que es también una necesidad, ¿no? Uno de esos dos pulmones con los que la Iglesia también tiene que caminar. Ana María, Madre María de los Ángeles, un saludo.
para vosotros. Gracias.
Hermana Carlota, hermana Kiara, gracias por habernos acompañado en El Espejo, y a ti también, que has estado al otro lado como cada viernes. Te recordamos que el domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Continúas en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.